Estamos en la tertulia de los viernes, hoy en 23 de octubre de 2020. Estamos en emisión especial, estamos conociendo a los ganadores del concurso de cuentos breves, tercero de este año, ese que pedía historias de desastres y emergencias acá, en Uruguay. Estamos con los cinco integrantes del jurado. Recuerden que Marcia Collazo, debido a sus otras obligaciones, no podía jugar este papel, así que le cedió la tarea a Alcides Abella, Fernando Medina, Alejandro Val, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone. Ellos se han ido encargando del trabajo. Bueno, ellos entonces son los responsables. Ellos son los que juzgaron y votaron. Vamos a conocer justamente ahora mismo, los tres trabajos, los tres relatos premiados por Alejandro Juan Alcides Gonzalo y Fernando Medina. El tercer lugar es para el que vino con título Deluge o Deluge, el seudónimo X. Lo escuchamos en la voz de Rafael Mandresi.
On Friday they cursed the rains, and by Sunday the people of Box Springs thank God that their homes were still there.
Apagó el televisor. Las imágenes en los canales de noticias eran siempre las mismas. Cambiaban el escenario: Estados Unidos, Europa, un país andino. Y el acento de los corresponsales. Lo demás parecía inmutable. Agua, agua y más agua. Como si el mundo de finales de siglo se empecinara en ahogar las palabras de Heráclito repetidas por centurias. Ciudades sepultadas bajo ríos desbocados, la lluvia que caía desde hacía meses sin explicación posible. Tan solo un océano cayendo desde el cielo y avanzando, de norte a sur, de oriente a occidente. Aquí se esperaba la llegada del diluvio en cualquier momento. Pero aunque hubieran pasado décadas desde la última pandemia, la gente de este país seguía recordando cómo el impacto había sido menor que en el resto del mundo. No tenía por qué ser diferente ahora. La gente esperaba confiada, distendida. Al apagarse, el televisor sumió la casa en el silencio. Un silencio que se quebró con las primeras gotas, esféricas, enormes, golpeando el cielo raso.
Ya con el aplauso ahora. Acá entramos a aplaudir más. Los escucho a ustedes. Juan, vas primero tú.
Y esto no es una anécdota. Esto es simplemente el diluvio de la Biblia. El diluvio de la Biblia, lo único que le falta al capitán Noé con su nave embarcada y contado a fines del siglo XXI, con elementos de fines del siglo XXI. Me parece que es muy interesante combinar una tragedia tradicional con la modernidad y con la mención elíptica al Uruguay, pero que está, ¿no?
Sí, sí. Claro, porque estriba en aquello que tantas veces hemos dicho, de que acá las cosas demoran en llegar, ¿no? Llegan, pero más tarde, y llegan quizás atenuadas.
La pandemia atenuada, ¿no?
¿Quién sigue?
Bueno, yo iba a decir esto último, así que iba a decir que con esto se satisfacía el comentario del oyente que hace un ratito tú nos leíste, que pedía referencias del Uruguay. Es elíptica, como decía Juan, pero es clarísima la referencia, ¿no, verdad? Lo que decías tú también, Emiliano, recordando cómo el impacto había sido menor que en el resto del mundo. Está muy bueno.
Así es.
A riesgo de hablar demasiado, porque hoy estoy muy discutidor. No, pero no, al revés, creo que es un agregado. A veces el desastre se preanuncia como la naturaleza ominosa, terrible. Bueno, en este caso es el océano, los ríos de agua que caen desde el cielo. Pero hay un detalle ahí que lo agregaría, y es el tema del televisor. Esto de que las imágenes de los canales, esta cotidianeidad de que el desastre se preanuncia a través de los canales de televisión. Y pienso, por ejemplo, simplemente cómo estamos viviendo nosotros cada día el informe de las 20 horas. Uh-huh. Cómo de alguna manera, sin querer, todos, el país, quizás el mundo, estamos alertas, más o menos alertas, pero todos estamos alertas y desacomodados frente a ese informe que, quieras o no, la cambia la vida de nosotros, nuestros padres, nuestros hijos.
Bueno, ¿y a quién tenemos que saludar en este caso? Fernando, ¿ibas a comentar?
Bueno, sí, de hecho, independientemente de cuál fue el cuento que ganó este llamado, este concurso, Juan dijo en su momento cuál le había parecido el mejor de todos, y yo le puedo decir también, a mí me parece el mejor de todos. Este es un cuento de terror. Tiene dos cosas, ¿no? La alusión, sí, ¿por qué no? Bíblica, ¿no? O mítica, que recuerda un poco el final de la película Magnolia en ese sentido. Por su desproporción, digamos. Y después es claramente un cuento simbólico. La presencia de la televisión y la alusión a la pandemia confirman que este cuento transcurre ahora, en este 2020. De hecho, simplemente disfrazado de otra cosa y con un juego, sí, de terror, porque ese final muy sutil, muy, muy cuidado, ¿no? Con esas gotas, apenas, no hace falta describir lo que sucede, basta con sugerir lo que se viene. Es un juego con el terror, como si se viniera algo tremendo ahora para nosotros porque nos estamos descuidando con el lavado de manos y etc.
Uh-huh. Pero ojo, ¿tú dices que transcurre en este año? Dice,
sí, sin duda.
Aunque hubiera,
simbólico, sí.
Aunque hubieran pasado décadas desde la última pandemia.
Sí.
Dice, ¿no?
Sí, bueno, pero es totalmente actual. Yo creo que estoy de acuerdo con Fernando. Por supuesto, pasaron décadas. Se está refiriendo a esta pandemia porque este cuento es sobre una cosa que estamos viviendo todos ahora.
Muy bien, muy bien.
Una tragedia mundial, y a mí me encantó eso, que lo que cambiaba era el acento de los corresponsales. E incluso entre los países que ya están inundados, incluye los países andinos, los países andinos están a miles de metros más arriba de
nosotros. Ahora entendí. Bueno, ¿y a quién tenemos que felicitar por el tercer premio? ¿Quién está detrás del seudónimo X? Gonzalo Buck, así se llama, B-O-O-K, Gonzalo Buck. Segundo premio, el texto se titula Primera Pesca, el seudónimo de su autor, Majufra, y lo escuchamos en la voz de Rosario.
Dicen que la inundación del 59 fue la más grande en la historia del Uruguay. La ciudad donde yo vivía tuvo que ser evacuada y los libros de la biblioteca, gracias a una ventana mal cerrada, navegaron por las calles de la Nueva Venecia. Cuando cesó la lluvia, mi padre me llevó a pescar a la orilla de la ciudad. Él atrapó tres y yo uno solo, grandote. Recuerdo que en el refugio lo sequé en la estufa y comencé a saborearlo lentamente. Pero me gustó tanto que esa misma tarde devoré totalmente mi primera pesca. 20.000 leguas de viaje submarino.
¿Quién se pronuncia sobre este cuento? Levanten las manos, Juan.
Bueno, para mí ese es el segundo mejor cuento. Es el segundo mejor cuento, porque claramente tampoco es una anécdota, es decir, es realmente todo fantasioso sobre que los libros no flotan, es decir, que los libros se salgan flotando es un fruto de la imaginación, que los libros se puedan pescar también es fruto de la imaginación, la confusión de la pesca con la pesca de los libros. Y el secado de los libros es otra cosa de imaginación. Un libro es casi imposible de ser secado. Es decir, es todo imaginativo. Hasta el último momento uno no se entiende, se cree que está por comerse un pez y en realidad se está comiendo una novela de Jules Verne, ¿no?
Gonzalo.
Maravilla. Bueno, la verdad es que para mí ahora ya hemos leído los tres cuentos que yo tenía como los tres para ser premiados, que son estos tres, el anterior a este, el que dijo que le gustó más a Juan, y este para mí es una fantasía, pero a mí me pasó lo mismo. Yo, cuando uno está leyendo tanto cuento uno atrás de otro, al principio dije, ¿qué es esto? No lo tuve que leer de vuelta, y ahí me entré en el cuento, me di cuenta de la poesía que tenía, y lo que me encantó fue que los libros habían salido porque en la biblioteca había quedado una ventana abierta y por esa ventana abierta se habían escapado todos los libros. Me hizo acordar a Peter Pan escapándose del mundo por la ventana. Bueno. Me pareció genial este cuento. Realmente merece el premio que recibe.
Uno más para comentar.
Sí, uno va pensando que a medida que lo lee, va pensando que bueno, que ahora, después que pescaron el pescado, lo van a comer. Y termina maravillosamente. Dice, no eran pescados, eran aquellos libros que se habían escapado por la ventana, como decía Gonzalo. Me encantó.
¿Quién es? ¿A quién estamos reconociendo? ¿A quién estamos destacando? ¿Quién es? ¿Quién está detrás del seudónimo Mahjoufra? De vuelta, ¿no? ¿Están haciendo el ejercicio? Hombre-mujer, en sus casas. ¿Ustedes están imaginando eso? Gonzalo mujer dice, seguro. Mujer, seguro. ¿Alguien más que tire? No se animan. Silencio.
Yo diría que es un niño que fue a pescar con el padre, ¿no?
Bueno, Mahjoufra, nombre Patricia Hauser, con H, Hauser, es a ella a quien felicitamos. Y enseguida viene el primer premio.
En perspectiva, periodismo profesional e independiente.
Habiendo intercalado un poquito de suspenso, ahora sí, en el tramo final de esta mesa especial de viernes, llega el momento de poner al aire el cuento ganador en el concurso este, el tercero del año 2020 acá en Perspectiva, donde la consigna era historias de emergencias y desastres en Uruguay. ¿Cuál es el título? Cuento. ¿Quién es su autor? Ahora les digo, pero el seudónimo era Campo. ¿Lo escuchamos? Sí, en la voz de Rafael Mandrese.
Hace 5 días que la Jacinta no da leche y María vuelve al rancho sin alimento para sus hijos. La negrura que sube del monte le recuerda la última granizada y apura el paso. Antonio la ve también. Clava el arado y corre, hundiendo sus pies desnudos en la tierra desguazada. Granizo, murmura ella. No, jadea él, hincando sus ojos en la mancha oscura que avanza, reptando como una crucera gigante mientras opaca el sol y oscurece la tierra. Sin aliento, lanza un grito sordo y breve. ¡Rápido, todos al rancho! Y aunque no podamos oírlo, su grito estremece hasta el fondo de los campos. Pero no ve a la Francisca. Sus otros hijos señalan el monte y se acurrucan junto a la madre. María los besa y los aprieta contra su falda. ¡Al rancho, carajo! Grita Antonio, ya desde el borde del ramaje. María alza a sus hijos y obedece. Cierra la puerta y pasa la tarde. Su última mirada le devuelve la camisa cansada de Antonio, que se pierde en la espesura del monte, allá, en el fondo de la barranca.
Escucharon el suspiro. Escucharon el suspiro de Alcide. Es un cuento estremecedor, ¿eh?
Es un cuento estremecedor. No quiero adelantarme a los compañeros, pero tiene todo lo dramático de la situación. Tiene una cuota de escenografía formidable. Pero, por ejemplo, un solo detalle que me gusta: estos signos de la naturaleza desboscada, la naturaleza despiadada. Esto, por ejemplo, de entrada, que hace 5 días que la Jacinta no da leche, como signos de que algo distinto, diferente, terrible puede ocurrir. Y después la oscuridad, esto, la negrura que sube del monte, que evoca una granizada, pero sobre todo esto de la tormenta que viene reptando como una crucera, como una víbora, mientras opaca el sol y oscurece la tierra. Después son los gritos, después son las corridas, y esa mujer estremecida apretando los hijos. Sí, sí, digo, tiene los rasgos de un relato, creo personalmente, muy bien hecho.
Los demás, todos deberían hablar seguramente, y estamos con el tiempo muy corto. ¿Quién sigue? ¿Alejandro?
A mí lo que más me impresiona es que después que uno termina, cuando está terminando de leerlo y ve la última frase, su última mirada le devuelve la camisa cansada a Antonio, que se pierde en la espesura del monte allá en el fondo de la barranca. Cuando uno lee eso, casi que te olvidás del resto del cuento. Tiene un final abierto y lo que uno se queda después pensando es, caramba, ¿qué pasó con Antonio? ¿Qué pasó con la Francisca? Me quedé con eso en la cabeza durante varios minutos, imaginando las posibilidades, lo que podía seguir.
Los demás tienen su propia hipótesis. No sé si van por ese lado o van por el cuento en sí mismo. Juan, Fernando.
Bueno, yo la primera vez que lo leí este cuento quedé confundido, porque Jacinta es la vaca, ¿verdad?
Sí.
¿Quiénes son bien los otros personajes? La mujer de este protagonista que abraza a sus hijos es María, ¿correcto?
Sí.
A ver si alguien me explica el resto del reparto. ¿Quién es Francisca?
Yo intuyo, perdóname, que quizás es la otra hija, porque de alguna manera dice este...
Sí, dice, no ve a la Francisca, sus otros hijos señalan el monte.
Esa referencia a sus otros hijos creo que alude a eso precisamente.
Bueno, bien. Estoy de acuerdo con Alcides, es intenso el relato, es barroco, tiene un lenguaje cargado, bien ejecutado, se la juega el cuentista. Va el saludo para él por esta aventura.
Fernando, y a vos que te gustan las imágenes, eso de que este hombre se lo refiera como una camisa que queda volando, alejándose, digo, qué imagen fuerte.
Linda imagen, sí, estoy de acuerdo.
¿Quién más?
¿Puedo yo?
Sí.
Bueno, creo que queda el premio es para el jurado, porque en realidad el cuento está sin terminar y lo están terminando los jurados, ¿no? Es decir, a mí me parece que es un cuento que no lo entiendo. Tampoco entiendo los personajes, en fin, creo que hay demasiados cabos sueltos en todo esto.
Se ríe. Sí, se ríe. Van a discutir hoy mucho más, ¿eh? Gonzalo, ¿qué decías?
No, yo ya dije, para mí los tres cuentos que deberían haber sido premiados, ya dije cuáles eran, así que, pero digo, no quiero hablar, porque después cuando tenemos que entregar los premios, siempre me cobran cuando yo digo que el primer premio no es el que yo había elegido. Bueno. Así que yo me quedo callado, con respeto, es un buen cuento, pero a mí también hay cosas que me quedaron me quedaron en duda. A mí la imagen de comparar a una tormenta con una crucera no me parece... No me evoca ese tipo de imagen.
Así es, parece que piensa otra cosa.
Perdóname.
La camisa tampoco me quedó muy claro.
Digamos, la referencia a que el hombre es levantado en el aire por la tormenta está referida como simplemente una imagen, una camisa que se va volando en el aire. Y en cuanto a la crucera, me basta pensar lo que pasó en Dolores, el tornado. El tornado serpenteó por dentro de la ciudad y elegía una casa y a 10 metros no tocaba la otra. Parecía como una especie de predestinación de algo terrible, algo maléfico, algo del propio de la naturaleza, que serpenteó dentro de la ciudad como una víbora, derribando todo.
Yo pensaba que era un tornado, que a lo claro, que estaba apuntando
sí.
Era un tornado.
Sí, claro.
Sí, bueno, no, bueno, a ver, me lo estás explicando tú, porque yo la verdad es que no.
Bueno.
La imagen esa de comparar eso, yo pensé que era una especie como tormenta que estaba llegando. Es un tornado, la crucera es correcta.
Lo que sí dice Juan, de que no tiene un final claro, sí, tiene un final abierto, sí. Pero justamente eso es lo que te deja el campo para la imaginación, para escribir cómo termina.
¿Cómo termina? Sí, bueno, tengo de parte de los oyentes distintos comentarios, pero me impresiona este, quedé llorando, dice Carmen. O sea que más allá de todo esto que estamos acá discutiendo y examinando, el cuento estremece, el cuento moviliza, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién se lleva el primer premio en el veredicto del jurado, quién es el que está detrás del seudónimo Campo. Carlos Pantaleón, cédula de identidad 904-920-1. Desde la audiencia hacen memoria. Leonardo dice, es el mismo ganador del llamado anterior, mi querido profe de la Facultad de Arquitectura. Ese es el WhatsApp de Leonardo. Sí, efectivamente, Carlos Pantaleón, primer premio en Historias de Cuarentena, abril de 2020. Y tuvo dos menciones en el llamado de cuentos con librerías y bibliotecas de noviembre de 2019. Ojo, también tiene antecedentes el segundo premio. Patricia Hauser fue segundo premio en Cuentos con Taxi allá en julio 2014 y mención en el llamado de Cuentos con Libros octubre 2015. Y el tercer premio, Gonzalo Buch, bueno, en ese caso Gonzalo Buch no tiene antecedentes. Hacemos una pausa brevísima, así respiramos y ya, sin mucho más demora, conocemos el premio de la audiencia.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.